siempre contigo.
Estados Unidos reitera que las marchas pacíficas por el cambio en Cuba representan los deseos del pueblo cubano. Activistas dentro y fuera de Cuba denuncian los planes represivos del régimen de La Habana contra quienes participen en las jornadas cívicas del 15N. 42 ciudades en el mundo anuncian réplicas de la gran marcha cívica del 15 de noviembre. Human Rights Watch exige la liberación de las hermanas Garrido, encarceladas y maltratadas tras su participación en las marchas de julio. La población manifiesta malestar por el incremento de los precios de alimentos y servicios en Cuba. El presidente Joe Biden inicia gira por Europa, donde tendrá encuentros con el Papa Francisco y el presidente francés, entre otros. Daniel Ortega, único candidato a la presidencia de Nicaragua, intensifica campaña a menos de 2 semanas de los comicios. De forma sorpresiva, Irán acuerda reanudar el mes próximo las negociaciones de su programa nuclear con las potencias mundiales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí, hoy miércoles 27 de octubre desde el Estudio A. Gracias al ingeniero Tony Simón en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha tensión. Estados Unidos ha reiterado que las protestas convocadas para el 15 de noviembre en Cuba representan los deseos del pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado se le preguntó al vocero Ned Price sobre las declaraciones del presidente Díaz-Canel de que Estados Unidos está fomentando las protestas de la sociedad civil para mediados de noviembre. Price contestó que las protestas pacíficas en y después del 11 de julio y con los planes venideros para el 15 de noviembre, el pueblo cubano está expresando sus preocupaciones sobre la libertad, la democracia y los fracasos de ese régimen para satisfacer sus propias necesidades. Él dice que apoyan los derechos del pueblo cubano y los derechos de los pueblos de todo el mundo a ejercer su libertad de expresión, su capacidad para reunirse pacíficamente. Hacen un llamado al gobierno cubano para que respete esos derechos y vea esto no como un ataque, sino como una oportunidad para escuchar a su pueblo y hacer lo que es correcto para los cubanos y para Cuba. Price añadió que existe una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer un cambio positivo. Él dice que felicitan al pueblo de Cuba por mostrar pacíficamente la fuerza de su voluntad y el poder de su voz, que después de la protesta del 11 de julio el gobierno ha intentado constantemente silenciar, incluso a través de la opresión violenta, a través de detenciones injustas, a través de la detención de periodistas, de activistas, censura en Internet y otras tácticas que rechazan. Dice que apoyan a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales. Price reiteró que Estados Unidos apoya el derecho del pueblo cubano a reunirse pacíficamente para que se escuchen sus voces.
What I suspect we will see mid-next month in Cuba.
Dice que lo que sospecha que verán a mediados del próximo mes en Cuba es una demostración, no de los deseos del gobierno de Estados Unidos. Dice que lo que han visto y lo que verán es una manifestación de las necesidades insatisfechas y las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Gracias, Michelle. A propósito de represión, activistas dentro y fuera de Cuba han afirmado que el gobierno tiene planes para reprimir a los ciudadanos que participen en la marcha cívica por el cambio. Amplía Tomás Cardoso.
Se intensifican los preparativos gubernamentales en todo el país para reprimir a los manifestantes que intenten participar en la marcha cívica convocada para el 15N. En Pinar del Río, José Rolando Cázares, miembro de la mesa del Consejo por la Transición Democrática, afirmó que pese a la represión, la intención es salir el 15N.
Hay empresas aquí en Pinar del Río, la empresa de camiones, empresa de techa, que están preparando a las personas para responder violentamente. Como dijo el mal llamado presidente Díaz-Canel, la orden de combate está dada.
Desde Jatío Nico, Vladimir Ríos Cruz alerta que ya fueron convocados para reprimir a los manifestantes los trabajadores de la fábrica de tabaco torcido de exportación en Arroyo Blanco.
El representante del partido allí hizo una reunión donde convocó a todas las personas que trabajan en la fábrica a entrarle a tranca a todo el que salga a manifestarse el día 15 de noviembre. Tienen en un saco un tolete de marabú para cada uno de los miembros de esa fábrica de tabaco.
El periodista independiente espirituano Adriano Castañeda comenta que se están preparando a personas con problemas de conducta para reprimir a los manifestantes.
Centros de trabajo, colectivos estudiantiles están realizando ejercicios para neutralizar con violencia física a cubanos el 15 de noviembre, utilizando palos preparados con cabillas.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey, expresó que ya está en marcha el plan para intentar reprimir a los manifestantes del 15N.
Se están reuniendo con los CDR y con los centros de trabajo y en los lugares públicos se mantienen militarizados como parques importantes.
Daineris Moya García, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, concluye que allí ya han sido activadas las brigadas de respuesta rápida por barrios.
Le dan palos para que golpeen. El objetivo de esto es el amedrentamiento de la población.
Ayer en el espacio televisivo Mesa Redonda, Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, dijo que la marcha convocada nunca fue auténtica ni cívica y la calificó de acto de subordinación a la hegemonía yanqui. Al respecto, el activista Pedro Acosta del Consejo para la Transición Democrática en Cuba respondió:
sacar ayer al ideológico del partido para justificar el carácter terrorista de esta marcha es el colmo del cinismo y el colmo de la desvergüenza. Van a llenar el Prado de personas para dar golpes. Es el terrorismo de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, también el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos dijo este miércoles que el gobierno de Cuba ha dado estas órdenes a los seguidores para que repriman a sus compatriotas que se manifiesten en la marcha cívica. Jaxi Cires, jefe de la estrategia de la ONG con sede en Madrid, España, hizo las declaraciones también pertinentes a través de Radio Martí.
Nos preocupa el recrudecimiento del clima represivo en Cuba, incluso el alarde de posible uso de la violencia, evidentemente contra los manifestantes del 15 de noviembre. Está claro que a un enemigo externo no se le combate con palo y con tubo, como están evidenciando los seguidores del régimen que podrían hacer. También estamos alertando sobre el patrón represivo que se ha consolidado desde inicios del 2020 y que se ha fortalecido ahora en 2021, que consiste en sitiar, en retener a los activistas y opositores en sus casas para impedirle que salgan, ya sea ejercer sus derechos políticos y civiles como el de la libre manifestación o libertad de reunión, o ya sea para impedirle desarrollar su vida cotidiana con normalidad. Esta es una denuncia que hoy estamos presentando y que enviaremos a instituciones internacionales.
Y a propósito de la marcha cívica por el cambio convocada en Cuba para esta fecha del 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago, tendrá réplicas en al menos 42 ciudades en todo el mundo, según han anunciado en redes sociales distintas agrupaciones de exiliados cubanos. La plataforma Archipiélago, encabezada por el dramaturgo Junior García y otras organizaciones de la sociedad civil cubana, como el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, el Grupo de Artistas 27N y el Movimiento San Isidro, ha manifestado que saldrán a las calles por la libertad de los presos políticos, en especial los del 11 de julio, el fin de la violencia, el respeto a los derechos de todos los cubanos y para encontrar solución a los problemas por vías democráticas y pacíficas. Las amenazas del gobernante Miguel Díaz-Canel, incitando, tal como lo hizo el 11 de julio, a las masas a enfrentarse a los manifestantes con los que tengan a mano, bien sea a través de cualquier situación, y las fotos que circulan en las redes sociales que muestran a sus seguidores con palos y fusiles, no han logrado desanimar a los organizadores. Entre tanto, la Fiscalía Municipal de Quibicán, en Mayabeque, pidió 15 años de privación de libertad para María Cristina Garrido y 10 para Angélica Garrido, dos hermanas que se manifestaron el 11 de julio. El esposo de María Cristina, Michael Valladares, hizo la denuncia en Radio Martí.
La Fiscalía de aquí del pueblo de Quibicán nos está pidiendo 15 años a María Cristina Garrido Rodríguez, mi esposa, y 10 años a Angélica Garrido Rodríguez, es la hermana de María Cristina, mi cuñada. eso es atentado, desacato, desobediencia, desorden público y por organizadora de la manifestación aquí en Trinidad. Vale, yo quiero dar una mujer que levantaba su voz aquí. Trinidad era un pueblo que no se manifestaba, no hacía nada. Entonces era la única que levantaba su voz. Y Cristina, en la manifestación, mucha gente estaba ahí del partido, de la federación, y todo eso estaba observando. Ella se paraba arriba de una piedra, empezaba a hablar con el pueblo, le transmitía al pueblo cosas de derecho que el pueblo no tenía conocimiento. Cuando ella hablaba, el pueblo la aplaudía.
Y este caso, como muchos, ha tenido trascendencia. Human Rights Watch ha exigido la liberación de estas dos jóvenes cubanas encarceladas desde julio. El director para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo en su cuenta de Twitter que la Fiscalía pide 10 y 15 años de prisión contra las hermanas Angélica y María Cristina Garrido. Estas detenidas fueron motivo de comentarios, están en el Guatao, han sufrido maltratos. Las acusan por delitos vinculados con las protestas del 11J, escribió Vivanco. El director de Human Rights Watch concluye su mensaje exigiendo la liberación de las jóvenes cubanas. A su turno, el rapero Michael Castillo El Osorbo, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, continúa en huelga de hambre y sed, lanzada este martes en la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río. La información la proporcionó su amigo, el también rapero, Eliezer Márquez Duani, conocido como El Funky.
Subimos por parte de sus compañeros ahí reclusos, que han llamado varios ayer en la tarde y hoy por la mañana, que lo trasladaron para otro destacamento porque Michael está en huelga de hambre y sed. Es lo que conocemos hasta ahora. Él no ha llamado, él es una persona que llama bastante seguido, es decir, todos los días a la mamá de la niña para saber cómo está la niña. Y desde ayer no ha llamado y mandó esta información con los demás presos que están con él. Conocemos su manera de pensar y su manera de actuar, y si hizo esto es que lo está haciendo de verdad. Michael no está pidiendo nada fuera de lo normal, él simplemente está pidiendo libertad.
El movimiento San Isidro a Propósito, conformado por estos jóvenes artistas y activistas, respalda la marcha del 15 de noviembre. En rueda de prensa virtual, la activista Anamely Ramos reiteró el apoyo incondicional de su colectivo al Grupo Archipiélago, promotor de la jornada, mientras que Michelle Matos, otro miembro del movimiento San Isidro, habló de solidaridad total. Fernando Almeida, portavoz de Archipiélago, consideró que su organización ya ha logrado algo importante con esta convocatoria y temió que el gobierno cubano pretenda responder con violencia. De otra parte, ciudadanos cubanos piden en una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que se pronuncie contra la violencia institucionalizada en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de cubanos dirigió una carta pública a la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en la que le solicitan que condene sin rodeos a la doble violencia institucionalizada en Cuba, la que proviene del Estado y la que, azuzada por este, adquiere los modos, estilos y discursos del paramilitarismo.
La violencia de Estado sigue insistiendo al mismo tiempo en la violencia paramilitar, y esto es un ciclo, una espiral muy peligrosa para la sociedad cubana, sobre todo como respuesta a acciones de naturaleza estrictamente pacífica y dentro del marco constitucional.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización promotora del mensaje, que aún no ha sido entregado a su destinataria porque continúa recibiendo firmas.
Los que estén sensibilizados con la lucha global contra la violencia, pues también firmen esta carta.
La misiva denuncia que el régimen mantiene en prisión a más de 500 de los que marcharon pacíficamente pidiendo libertad los pasados 11 y 12 de julio en la isla.
Quien lee la carta que estamos dirigiendo a Michelle Bachelet se da cuenta de la transformación que se ha operado en el último año en este país bajo el empuje de la sociedad cubana, demandando y exigiendo cambios.
Resaltó el historiador y periodista Boris González Arenas.
El régimen comunista está llamando a la violencia del Estado y de grupos paramilitares contra una sociedad que solo tiene un norte en su manera de expresar sus anhelos, y es la paz.
El documento se refiere además a la exhortación a la confrontación entre cubanos que, a propósito de la anunciada marcha cívica del 15 de noviembre, hizo el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y como si fuera poco, provoca también malestar en la población cubana el incremento de los precios de los alimentos y de los servicios. De esto nos habla José Luis Ramos.
La periodista Miriam Leiva calificó como excesivo el precio de los alimentos básicos en Cuba, lo que, según dijo, dificulta a la mayoría de las familias poder sobrellevar esta situación.
Sigo una espiral de alza de precios fomentada desde el gobierno, que ahora ellos no tienen forma de echar eso para atrás, ni de subir los salarios, ni de ofrecer el producto, y entonces sí, es una cadena.
Una cadena de problemas que ha creado un malestar en la población y en las personas con limitado poder adquisitivo, señaló. Con la tarea ordenamiento implementada en el país a comienzos de este año, la situación se ha complicado mucho más, indicó Leiva. Según el activista Niober García Fournier, a los elevados precios de los alimentos se suma la escasez de productos.
Con el aumento de los precios también va a seguir la preocupación por la calidad, porque ya eso va a ser un indicador que no le va a importar a nadie. Ya los comerciantes cubanos van a quitar ese indicador tan importante en el mundo del consumo. Ya eso se va a perder en Cuba, la calidad no va a tener ninguna importancia. Lo que va a tener importancia es que aparezca la mercancía, y casi el precio tampoco va a tener importancia, porque la premisa va a ser que aparezca la mercancía. Yo conozco mucha gente que cuando buscan un producto rezan que aparezca ya y no le ponen importancia el precio, porque lo que importa es que aparezca.
Alimentos como frijoles, arroz o viandas se ofertan con elevados precios que no se corresponden con la calidad, comentó Leiva. Y agregó:
¿qué vamos a decir de la carne? La carne en estos momentos, sencillamente, la mejor, ¿para dónde va? Bueno, o para el turismo o para la exportación. ¿Y qué es lo que recibimos cubanos? Bueno, algunos derivados que hay que averiguar de qué es ese picadillo, sobre todo el que venden por la libreta, que es una cosa que es incomible y que la gente la tiene que comprar, porque si no, de verdad que no come nada.
Y los salarios y las pensiones no alcanzan para comprar con precios desorbitantes, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que detuvo este martes a 5 balseros cubanos cuando tocaron tierra en una balsa casera en Los Cayos de la Florida. Agentes de la patrulla fronteriza y otras autoridades locales respondieron a un evento de contrabando marítimo en Cayo Hueso. Los migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal, dijo el agente Thomas Martin a través de Twitter. Y a las 6:17, un vistazo a otras temperaturas como la de Guantánamo, que reporta 29 grados, nubosidad. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Qué hay en el tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Oklahoma, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre la región oriental de Texas, muy cerca de las costas de la Luisiana. El centro de bajas presiones llegará en horas de la noche del jueves a la llanura de Tennessee, y el viernes el frente debe moverse sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en latitudes en los litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:18, noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden inicia este jueves una gira por Europa que incluirá un encuentro en Roma con el Papa Francisco y reuniones con líderes de las economías más grandes del mundo. El viernes se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Desde Washington, informa Alejandro Escalona.
El martes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que el presidente Joe Biden se dirige a una reunión de líderes del G20 en Europa esta semana, con la esperanza de señalar un nuevo compromiso de Estados Unidos con los aliados después de 4 años de políticas America First de Donald Trump. Biden parte a Italia el jueves. Estaba previsto que se reúna con el Papa Francisco en el Vaticano el viernes, antes de iniciar las reuniones con los líderes de las economías más grandes del mundo en Roma. Después de las reuniones del G20, Biden viaja a Glasgow, Escocia, para asistir a la conferencia de la ONU sobre cambio climático. El presidente Biden se reunirá con el Papa Francisco en medio de críticas de los obispos estadounidenses sobre la postura de Biden sobre el derecho al aborto. Biden y Francisco hablarán sobre el clima, la migración y la desigualdad de ingresos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos agregó que el presidente Biden mantendrá conversaciones con los líderes italianos y se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en un esfuerzo por reparar las relaciones tras la ruptura sobre un pacto de seguridad de Estados Unidos con Gran Bretaña y Australia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos revocó, citando preocupaciones de seguridad nacional, el permiso para operar en el país a una empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal china. La agencia dijo que el control de China Telecom por parte del gobierno de Pekín aumentaba los riesgos significativos para la seguridad nacional y la aplicación de la ley, lo que le permite participar en actividades de espionaje y otras acciones dañinas contra Estados Unidos. A su turno, el secretario de Estado Antony Blinken ha confirmado que ordenó una serie de revisiones internas de la planificación y ejecución por su departamento de la evacuación de Afganistán y los esfuerzos de reubicación, operaciones que fueron ampliamente criticadas como caóticas. Desde Washington, Michelle Sagué.
En un discurso en el Instituto de Servicio Extranjero que reveló nuevos pasos para modernizar el Departamento de Estado, Blinken elogió la operación de evacuación de Afganistán, pero también señaló que la agencia necesita aprender de esta experiencia y hacerlo mejor si se presentara un escenario similar en el futuro.
There are many things that now, looking back, we can and should ask.
Él dice que hay muchas cosas que ahora, mirando hacia atrás, se puede y debe preguntar. ¿Podrían haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Pudieran haber dado el paso de manera diferente? ¿Deberían haber probado esa idea primero? ¿Podrían haber tomado esa decisión más rápidamente? Dice que aprendieron mucho en un corto periodo de tiempo. Lo aprendieron de la manera difícil. Dice que aprendieron que se deben a ellos mismos, a sus amigos y socios afganos, a los futuros empleados del Departamento de Estado, que puedan enfrentarse a un desafío similar. Blinken añadió que ha ordenado una serie de revisiones internas centradas en la planificación y ejecución, en la evacuación y reubicación en Afganistán, y que no dejarán pasar esa oportunidad para aprender y hacerlo mejor. Las dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán culminaron en un puente aéreo organizado apresuradamente en agosto, en el que más de 124.000 civiles, incluidos estadounidenses, afganos y otros, fueron evacuados cuando los talibanes tomaron el poder. Pero miles de otros afganos aliados de Estados Unidos, en riesgo de persecución de los talibanes, se quedaron atrás. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La inteligencia de Estados Unidos considera que el Estado Islámico, provincia de Jorasán, la rama del grupo terrorista que opera en Afganistán, podría ser y tener capacidad para atentar contra Estados Unidos en un plazo entre 6 y 12 meses. El subsecretario del Departamento de Defensa para la Política, Colin Hall, dijo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos cree que ese grupo yihadista y la red Al-Qaeda tienen la intención de ejecutar operaciones externas, incluyendo contra Estados Unidos. Y un panel de expertos votó 17 votos a favor y una abstención para recomendar que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, conocida como la FDA, autorice la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID para niños de 5 a 11 años, diciendo que los beneficios de la inyección superan los riesgos. La vacuna podría estar disponible para el grupo de edad más joven. La próxima semana llegaría a unos 28 millones de niños, la mayoría de ellos en la escuela, para el aprendizaje en persona. Y Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras a propósito a nivel aéreo para los extranjeros que estén completamente inmunizados, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en 2 semanas, que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo, que empezará el 8 de noviembre, pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos, que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados, y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar.
Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida.
Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de 3 días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos, pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política.
Esta política pone la salud pública en primer lugar. Es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar. Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Son las 6:26, 29 grados en Matanzas. En América Latina destacamos cómo en Nicaragua, Daniel Ortega, el único candidato a la presidencia de ese país, los demás los mandó a la cárcel, está en campaña presidencial. Intensifica sus acciones a 2 semanas de los comicios generales. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
La inédita campaña electoral avanza en Nicaragua y lo hace con un solo candidato visible, que es el presidente Daniel Ortega. El resto de la oposición está completamente ausente, ya sea en la cárcel o en el exilio, y mientras el resto de partidos políticos que acompañan al Frente Sandinista en la boleta electoral se han limitado a pegar papeletas en las calles de Managua. Pero la tónica sandinista es no detener los esfuerzos para conquistar a una población que, según las encuestas, no siente simpatía por este partido político. Entre las más recientes acciones del gobierno está el congelamiento de los precios del combustible, la entrega de 250 buses rusos a miembros del transporte urbano colectivo y la extensión de las vacaciones por el Día de los Muertos. En un acto transmitido en cadena nacional obligatoria de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega entregó las unidades de transporte público y reiteró su discurso de respeto a la soberanía nacional.
Soberanía, una palabra potente que la llevan los pueblos en su conciencia, en el alma, y la defienden con la vida.
Mientras Gerson Gutiérrez, candidato presidencial por el partido Alianza por la República, dijo a La Voz de América que su agrupación política está realizando acciones para promover el voto y la campaña electoral y que no son colaboracionistas del oficialismo.
Es injusto que a mí me digan zancudo cuando yo un centavo del Estado nunca lo he recibido.
En medio de este contexto, 37 líderes opositores permanecen detenidos en las cárceles del país, entre ellos 7 potenciales candidatos a la presidencia de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Una comisión del Senado de Brasil ha aprobado un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por la gestión de la pandemia. Detalles con la agencia francesa de prensa.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil aprobó el martes un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia. 7 de los 11 senadores que investigaron la gestión del gobierno avalaron el texto, que también pedía inculpar a otras 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros, 3 hijos del mandatario y a 2 empresas. Bolsonaro minimizó la emergencia sanitaria desde el inicio de la pandemia, que ha matado más de 606 mil personas en Brasil. Defendió medicamentos cuya eficacia no se ha probado, como la hidroxicloroquina, y levantó dudas sobre las vacunas. Hubo una grave escasez de oxígeno en Manaus que provocó la muerte por asfixia de decenas de pacientes, y el gobierno tardó en comprar vacunas. Además, alegaron la existencia de un gabinete paralelo de médicos que asesoraba al mandatario. También levantaron sospechas de corrupción sobre el proceso de la compra de la vacuna india Covaxin, que finalmente no se realizó. Bolsonaro enfrenta una investigación judicial por prevaricación al no haber denunciado el caso. También saltó el caso de Prevent Senior, una operadora de salud privada señalada de usar a pacientes para probar medicamentos ineficaces, sin su consentimiento, y maquillar el número de muertos de coronavirus. El informe, lleno de testimonios conmovedores, será enviado a diferentes órganos que pueden formular cargos, como la Fiscalía General o una Corte Internacional. Además, los senadores pidieron a la justicia de Brasil suspender el acceso de Bolsonaro a sus redes sociales, luego de que el jueves citara una noticia falsa sobre supuestos informes oficiales del gobierno británico, que sugieren que los totalmente vacunados están desarrollando SIDA mucho más rápidamente de lo previsto.
Y a las 6:29 les contamos, antes de irnos a la pausa, que el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró 568 protestas durante el mes de septiembre, lo que representa una caída del 52% con respecto al mismo mes del año 2020, cuando se registraron 1.193 manifestaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Y a las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por continuar acompañándonos en la consola digital, el ingeniero Tony Simón. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. La edición es de Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 29 grados en Cienfuegos, la jornada con nubosidad, vientos a 13 kilómetros por hora. Miembros de la Plataforma Ciudadana Archipiélago han dirigido una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel, en la que responden a las acusaciones del gobernante contra los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre. No somos tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos. Simplemente decidimos ejercer nuestros derechos, dice la misiva firmada por el abogado y escritor Fernando Almeida Rodríguez y el disidente católico Leonardo Fernández Otaño. Los firmantes señalan que tampoco precisan que nadie los mande, ni el presidente de Cuba ni el de ningún país, mucho menos el de Estados Unidos, y le exigen a Díaz-Canel que presente pruebas que corroboren sus acusaciones. Los miembros de Archipiélago subrayan que el único dictado al que responden es al de sus conciencias y a la de millones de cubanos. De otra parte, la activista Nairobi Sherry Suárez, esposa de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha afirmado que estuvo detenida en un calabozo entre el lunes y el martes, recibiendo una seria advertencia para que ella y su esposo no participen en la Marcha Cívica por el Cambio del día 15 de noviembre. Tras ser transportada a su residencia, la activista hizo estas declaraciones a Radio Martí.
Soy Nairobi Cherry Suárez, esposa de Manuel Cuestas Morúa. Aquí le hago mi anécdota, lo que me pasó. Salía de mi casa, rumbo a casa de mis familiares, donde no pude llegar a alcanzar a ver a mis familiares. Me pararon en la Villa Panamericana, la policía. Me bajaron, me quitaron mis pertenencias. Así no me dio tiempo llamar a mi esposo. De ahí me trasladaron a la unidad de Guanabo, donde estuve aproximadamente 8 horas en una oficina, para ellos llamado teatro. Después de las 8 de la noche me llevaron sobre las 11 aproximadamente, no recuerdo bien porque no tenía reloj, para los calabozos. Ahí estuve hasta las 6 de la mañana, que me sacaron a entrevistarme, supuestamente un jefe de ellos que se identificaron conmigo, haciéndome serias amenazas sobre el 15N, donde podía ir presa yo, podía ir presa mi esposo, y de ahí me trasladaron hacia mi casa en un carro policía con una supuesta Mariana, como le dicen ellos, que son, para ellos aquí, las supuestas Marianas son personas represivas que nos hacen actos de repudio.
Y al menos 175 personas fueron detenidas en Cuba por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. De ellas, 612 permanecen aún en la cárcel, según denuncias recibidas por Cubalex, hasta las 12 del mediodía del martes 26 de octubre. Entre los manifestantes que siguen encarcelados se encuentran 15 menores de 18 años de edad. Un total de 502 manifestantes fueron excarcelados, añade el reporte de la consultoría jurídica independiente. Larissa Diversent, directora de Cubalex, expuso este lunes en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que varios de los detenidos del 11J denunciaron actos de tortura y malos tratos. La abogada también destacó los casos de grupos vulnerables, como jóvenes, afrodescendientes, mujeres y miembros de la comunidad LGBTI. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha dicho este miércoles que el gobierno de Cuba ha dado órdenes a sus seguidores para que repriman con palos y objetos contundentes a los manifestantes de la Marcha Cívica por el Cambio. La organización con sede en Madrid, en España, afirmó en un comunicado que el gobierno de Cuba promueve una peligrosa demostración de odio entre ciudadanos y que responsabiliza a Miguel Díaz-Canel por el escenario de violencia que está generando. Debido a ello, el observatorio pide a gobiernos y organizaciones internacionales un seguimiento especial a las marchas pacíficas previstas en Cuba para el próximo 15 de noviembre, afirma la nota firmada por Alejandro González Raga, director ejecutivo del grupo. El observatorio lanzó un mensaje urgente de alerta, dada la prohibición decretada por las autoridades, la voluntad de los convocantes de mantener la marcha y el peligro de que se repitan acciones violentas contra los manifestantes como el ocurrido en las protestas de julio pasado. La Unión de Partidos Latinoamericanos, por su parte, emitió una declaración en la que condenó el acoso y la campaña de descrédito que el régimen de Cuba despliega contra los ciudadanos que han expresado alguna intención de asistir a la marcha del 15 de noviembre en Cuba. Yolanda Huerga nos explica más.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, condenó la campaña de descrédito y la violencia que el régimen cubano despliega contra quienes han mostrado la voluntad de salir a las calles el próximo 15 de noviembre.
Tomamos una resolución apoyando al pueblo cubano y respaldando la convocatoria para la manifestación pacífica que se va a realizar el próximo día 15 de noviembre en Cuba. Asimismo, hemos condenado por anticipado todo acto de violencia que sea ejercido por el régimen cubano en contra de aquellos que se vayan a manifestar pacíficamente durante la jornada. Y finalmente hicimos un llamado a todos los cubanos a ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente y sin miedo.
Afirmó Juliano Biglio, presidente de la UPLA, que reúne a 19 partidos políticos de 16 países.
Y al mismo tiempo a la comunidad internacional para que se solidarice con la manifestación del día 15 de noviembre y a los medios de prensa para que se cumpla su derecho a cubrir la manifestación con total libertad, también a los organismos internacionales de derechos humanos para que se les permita monitorear la jornada. Desde la UPLA acompañamos al pueblo cubano, acompañamos las manifestaciones en favor de la libertad y en favor de la democracia para la isla.
El comunicado de la coalición también destacó la importancia de las protestas del pasado 11 de julio y dejó claro que los responsables del drama cubano no son otros que sus dirigentes empeñados en mantener un régimen de poder mediante un férreo control ideológico partidista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un desesperado intento por recaudar divisas, el régimen castrista está acelerando la entrada de turistas a Cuba. De esto nos habla Luis Guardia.
Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura que prevé comenzar la recuperación progresivamente.
El ministro castrista de Turismo informaba la reapertura oficial de la isla a los viajeros extranjeros. La mayor de las Antillas ha estado recibiendo turistas, principalmente en la callería norte del país y Varadero, en su mayoría procedentes de Rusia. Según cifras oficiales, entre enero y agosto Cuba recibió apenas unos 164.000 visitantes, 6 veces menos que en igual periodo de 2020, y apenas un 5% de los arribos en esos meses del 2019, cuando el turismo experimentó en la isla una contracción interanual de un 9.3%.
Cualquier discusión sobre recuperación en el 2021 es una recuperación con unas grandes comillas, ¿no? Es un escenario devastador, incluso peor al 2020.
Varadero apenas ha mantenido funcionando una decena del medio centenar de hoteles que posee. La cadena española Meliá ha tenido que dejar de operar 3 hoteles en las callerías cubanas, reportando una contracción interanual de un 84% de sus ingresos en la isla.
Vamos un poco atrasados en Cuba respecto a la recuperación de México y de República Dominicana por situar países del entorno.
Otro tanto le ocurre a quienes viven del turismo en el resto del país, que llevan año y medio sin recibir prácticamente a viajeros internacionales.
Lastimosamente, La Habana Vieja no ha tenido flujo de personas, no ha tenido flujo de turistas, entonces se ha visto las calles un poco vacías, un poco tristes. Entonces esperemos que esto sea un efecto positivo para que La Habana Vieja vuelva a ser lo que siempre ha sido.
La entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía cubana monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros seis meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este miércoles 912 nuevos casos de COVID y 9 muertes. Estos datos, que corresponden al 26 de octubre, elevan a 948.847 el total de contagios y a 8.210 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 14.650 pacientes, de ellos 4.848 confirmados como activos, 8.210 con síntomas sospechosos. Santi Spíritus registró el mayor número de casos nuevos con 173 en esta jornada. Le siguen Camagüey con 166 y Holguín con 147 casos. De otra parte, el guardacostas Margaret Norvell de Estados Unidos transfirió a 21 cubanos a las autoridades de las Bahamas este martes 26 de octubre. El domingo pasado, una embarcación de 20 pies con 16 personas a bordo fue ubicada cerca de Anguilla Cay, en Bahamas, y los migrantes fueron trasladados en buen estado de salud al buque Margaret Norvell. Entre tanto, la Guardia Costera localizó otra embarcación de 16 pies con 5 personas a bordo a pocas millas al sur de Elbow Cay. Esto es en las Bahamas también. Fueron llevadas a bordo del guardacostas Isaac Mayo. Por su parte, el suboficial de tercera clase, Patrick Nolan, del sector de Cayo Hueso, dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera patrullan el estrecho de la Florida, el pasaje de Barlovento y el pasaje de La Mona para salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir a los migrantes ilegales de actividades peligrosas. Y a las 6:42 hablemos de otras noticias de América Latina, no sin antes decir que en Cienfuegos el registro de la temperatura es de 29 grados. En Venezuela, un directivo del ente electoral, una internacionalista y varios votantes han coincidido en señalar como ventajismo oficialista la decisión de Nicolás Maduro de adelantar el pago de aguinaldos y suspender las restricciones sanitarias semanas antes de los comicios del 29 de noviembre. Álvaro Algarro amplía.
A menos de un mes de los comicios regionales del 21 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro por tercera vez adelantó la celebración navideña a octubre y ordenó repartir bonos y bolsas de alimentos a los portadores de una credencial del partido oficialista denominada Carnet de la Patria.
En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes.
La analista política Giovanna De Michele considera este adelanto de la festividad navideña, pagos anticipados de aguinaldos y fin de las restricciones sanitarias justo antes del inicio de la campaña electoral como una clara evidencia de lo que cataloga como ventajismo del gobierno para ganar en las elecciones.
Y ese ventajismo lo hemos visto siempre, eso no es absolutamente nada nuevo. Y eso déjame decirte que no pasa exclusivamente en Venezuela.
En las calles de la capital del país, ciudadanos que decidieron participar en el proceso manifestaron que el despliegue de propaganda electoral con fondos públicos y los choques entre candidaturas paralelas, principalmente en el sector opositor, beneficia a los candidatos del oficialismo.
El gobierno emplea todos sus recursos en sus campañas políticas. Y es un gran ventajismo.
Pero es que el ventajismo se expresa de muchísimas formas, no solo en esto. Hay un control absoluto de los medios de comunicación.
El rector opositor en el ente electoral, Roberto Picón, ha denunciado esta situación y aseguró que es de vital importancia la participación de los observadores de la Unión Europea en el venidero proceso comicial. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque el Tribunal Supremo de España ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa de Hugo El Pollo Carvajal para impedir su extradición a Estados Unidos. Detalles con Aymara Lorenzo.
Interpuso para evitar su extradición a Estados Unidos prevista para el fin de semana pasado. Javier Mayorga, criminalista, explicó a Radio y Televisión Martí que esta semana será decisiva para Carvajal.
Con esto
ya se allana el camino para la ejecución del traslado de este oficial retirado a los Estados Unidos. Recordemos que él está solicitado por dos jurisdicciones, una de ellas Nueva York y la otra Florida. Creemos que la de Nueva York sería, digamos, la primera en atender por razón del tiempo en el que fue planteada la acusación.
Carvajal es señalado como uno de los responsables de montar uno de los entramados de torturas del régimen chavista. Alonso Medina, defensor de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dijo a Radio y Televisión Martí que la extradición no implica que se haga justicia.
No con esto, con la simple extradición, podemos hablar que se hará justicia en este caso en particular. Debemos tener en cuenta que la justicia no solo se aplica o se ejerce en los Estados Unidos. Todos queremos que haya una verdadera justicia en cuanto a este caso y a otros casos más. Ahora, una de las cosas más importantes con respecto a la extradición del general Carvajal son todas las consecuencias y las situaciones colaterales que estarían planteadas. Personas involucradas, los nexos con diferentes actores, y creo que hacia allá es donde podría apuntar la justicia en los próximos días.
Este martes se conoció que el juez federal Julián Ercolini envió un exhorto diplomático para pedir a la justicia española la declaración que prestó el jefe de inteligencia militar de Chávez, Hugo Carvajal, quien aseguró que desde Venezuela se enviaron en valijas 21 millones de dólares a Néstor Kirchner. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vamos a Ecuador porque el sector turístico de ese país está buscando una pronta recuperación, pidiendo al gobierno adoptar leyes que podrían redundar en el mejoramiento de la economía. Desde Quito, Giselle Jaco me amplía.
Ecuador es un país pequeño que se puede recorrer en solo 5 días con presupuestos convenientes, hoteles con bioseguridad y deliciosa gastronomía. Después del éxito de la vacunación en el sector turístico, ha empezado una recuperación que va en ascenso. El presidente de las Cámaras de Turismo de Ecuador, Holbach Muñetón, comenta sobre los lugares preferidos por extranjeros.
480 mil norteamericanos y 37 mil canadienses vienen al suelo ecuatoriano. Los norteamericanos y canadienses van directo a Galápagos.
Las cámaras de turismo han propuesto al gobierno otras alternativas para lograr mayores ingresos. Muñetón sugiere.
Pero el turismo es salud, gastarte en la mitad del mundo, hacer películas en el Ecuador.
El gobierno está impulsando el turismo en las comunidades indígenas del país. El ministro de turismo, Niels Olsen, mantuvo una reunión con representantes del sector y prometió apoyo con líneas de crédito blandas.
Con el producto crediticio que en las próximas semanas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes en el territorio.
Las cámaras de turismo están pidiendo que se grave con IVA cero a los visitantes, que se aplique deducibles para la declaración de impuesto a la renta para las empresas de este sector, que se declaren zonas francas. Con esto el país podría recuperar el Producto Interno Bruto del 2,2% que generaba en el 2019, antes de la pandemia. Ya se ha entregado un proyecto al presidente Lasso y al ministro de Turismo con 14 puntos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
A propósito de Ecuador, importantes vías en al menos 10 provincias ecuatorianas permanecían hoy bloqueadas. Esto por grupos de manifestantes en el segundo día de una huelga en rechazo al aumento del precio de los combustibles y la política económica del gobierno del presidente Lasso. Entre ellas están Pichincha, cuya capital es Quito, Imbabura, Cotopaxi, Carchi, Los Ríos y Guayas, entre otras provincias que se impedía el paso de toda clase de vehículos. Pasamos la frontera y llegamos a hablar de Colombia, porque Estados Unidos y Colombia han anunciado una nueva política antidrogas, basada en la reducción de la oferta de los narcóticos, la protección de los momentos del medio ambiente, el aumento de la seguridad y el desarrollo de las zonas rurales. La estrategia se va a enfocar en la erradicación de los cultivos de hoja de coca, destrucción de laboratorios de cocaína, reducción de la demanda de drogas, interdicción, esfuerzos contra el lavado de dinero y la judicialización de los narcos. Washington dirigirá esfuerzos a consolidar la implementación del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las exguerrillas de las FARC. Tales esfuerzos buscarán asegurarle a las comunidades rurales colombianas el desarrollo económico y seguridad en sus territorios, usualmente los más afectados por grupos armados ilegales. Y el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras está llamando a elecciones en paz y a evitar confrontaciones.
Un llamado a evitar la confrontación. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras pidió el martes que las elecciones presidenciales del 28 de noviembre se celebren en paz, 4 años después de una ola de violencia postelectoral. Según el gobierno, 42.000 efectivos militares y policiales darán seguridad a los comicios, en los que se elegirá el sucesor de Juan Orlando Hernández.
Siempre los hondureños hemos tenido ese espíritu de amar la paz.
De acuerdo con recientes encuestas, la contienda es liderada por Nasri Tito Asfura, candidato del derechista Partido Nacional en el Poder, seguido por Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya y representante del izquierdista Partido Libre. La campaña se calentó desde el 13 de octubre, cuando el presentador de televisión Salvador Nasralla, posicionado como tercero en las preferencias, anunció su adhesión a Castro. La propaganda en televisión del Partido Nacional ataca a la aspirante opositora, señalándola de comunista, al mostrar un video de 2015 en donde la candidata ofrece un discurso en homenaje al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez durante una ceremonia en Caracas, que lideró el gobernante Nicolás Maduro. El Partido Libre promociona un socialismo democrático defendido por Zelaya, quien fue derrocado en Honduras por una alianza cívico-militar en 2009. En los comicios de 2017, Hernández fue reelecto tras derrotar por un estrecho margen a Nasralla, pero una ola de violencia se desató por más de un mes entre severas acusaciones de fraude. Los bloqueos de calles y enfrentamientos dejaron más de 30 muertos.
Y Guatemala está avanzando con el proceso de vacunación y espera empezar en las próximas semanas la inmunización de niños de 6 años en adelante. Contacto con Eugenia Sagastume.
Un total de 8.400.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en Guatemala, logrando inmunizar a 3 millones de personas con un esquema completo, un proceso que podría llegar pronto a los menores de 6 a 11 años, según confirmó el presidente Alejandro Yamatei a Radio Cadena Sonora.
Pero esperaríamos que fuera en la segunda quincena de noviembre para tratar de tener a todos los niños que quieran vacunarse, vacunados antes del regreso a clase del 15 de febrero.
Sin embargo, la afluencia de personas en los centros de inmunización ha disminuido, asegura el epidemiólogo Edwin García.
Primero, porque efectivamente ya mucha gente se ha vacunado. Y lo otro, de que las personas que no están a favor de la vacuna, pues definitivamente no van a acudir.
El doctor García asegura que para contrarrestar el rechazo a la vacuna se debe trabajar junto a líderes comunitarios.
Creo que está faltando el empatarse con los líderes comunitarios para que ellos puedan servir como facilitadores para que la vacuna sea aceptada, porque de que llega, llega, pero aceptada no ha sido. Le puedo poner el ejemplo, una comunidad en el occidente del país con 25.000 habitantes en edad de ponerse la vacuna, solamente se la pusieron 2.000.
Recientemente se anunció la posible llegada de vacunas chinas Sinovac a través del mecanismo COVAX y meses atrás el canciller Pedro Brolo indicó que se tuvieron conversaciones con Cuba para adquirir su vacuna, la que aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Hoy está previsto el arribo al país de un nuevo lote de 700.000 vacunas rusas Sputnik V para continuar con el proceso de inmunización. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
28 grados en Santi Espíritus, tiempo de dar un vistazo al mundo a las noticias más destacadas. Irán ha acordado reanudar el mes próximo las negociaciones sobre su programa nuclear con las potencias mundiales, indica el viceministro de Relaciones Exteriores tras discusiones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas.
Irán aceptó reanudar las negociaciones sobre su programa nuclear. Eso anunció el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica tras discusiones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas. El diplomático informó que el diálogo comenzará en noviembre, en una fecha que será anunciada la próxima semana. El bloque europeo presiona a los iraníes para que reanuden las negociaciones iniciadas en Viena para salvar el moribundo acuerdo nuclear con Teherán. Las conversaciones están estancadas desde la elección en junio del nuevo presidente iraní. El acuerdo de 2015 entre Irán por una parte y Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania del otro permitía levantar una parte de las sanciones internacionales contra Teherán a cambio de una reducción drástica de su programa nuclear bajo estricto control de la ONU. Pero la administración de Donald Trump se retiró en 2018 del pacto y restableció las sanciones que pesaban contra Irán.
Y hay un panorama preocupante que ha revelado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presentar un reporte sobre el estado del clima poco día de la cumbre global a celebrarse en Glasgow, Escocia. Celia Mendoza amplía.
Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma, menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow. Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática.
El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados y en respuesta a la Voz de América, Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura genera en las poblaciones.
Climate change again is an accelerator.
El cambio climático, de nuevo, es un acelerador del conflicto, no es la única causa, pero es un acelerador del conflicto y el conflicto impulsa el desplazamiento. Entonces, para mí está claro que el cambio climático es hoy uno de los factores más importantes en la aceleración de los movimientos migratorios.
Guterres reconoció que algunas regiones, como el Corredor Seco de Centroamérica, ven amenazada su seguridad alimenticia, pero no cuentan con los recursos para adoptar mecanismos de adaptación y mitigación, para lo que el secretario general ha pedido 100 mil millones de dólares.
What matters, obviously, is the effective delivery.
Lo que importa, obviamente, es la efectiva entrega de los 100 mil millones. Y he estado haciendo campaña por la necesidad de esa entrega y espero que este apoyo ayude a avanzar en esa dirección.
Move in that direction.
El secretario general, quien participará en la reunión del G20 en Roma este fin de semana, reiteró que los líderes de ese foro deben presentar propuestas de reducción de emisiones ambiciosas y un camino para cumplirlas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, el especialista con el bate al hombro, Pepe Lacayo.
Bueno, tenemos varias noticias gigantescas. Vamos a comenzar con lo que da de comer aquí en Radio Martí. El segundo juego de la Serie Mundial 2021 esta noche, los Bravos de Atlanta con ventaja de 1-0. El partido se va a celebrar en Houston, Texas. Hay 3 cubanos en las alineaciones esta noche. A propósito, Richard, anoche jugaron los 5 peloteros cubanos que están en el roster de los 2 equipos, jugaron ayer, incluyendo Jorge Soler, que nos saludó a esta Serie Mundial con un jonrón. Jordan Álvarez conectó triple, Yulieski Gurriel con 2 hits, Aledmys Díaz negoció boleto y Guillermo Heredia entró en el octavo inning por propósitos defensivos. Esta noche Jorge Soler está en la alineación de los Bravos de Atlanta como quinto bateador y está como designado por los Astros de Houston, Jordan Álvarez, el cuarto bate, Yulieski Gurriel, el séptimo bate. Los abridores por los Bravos de Atlanta, Max Fried, que ganó 14, perdió 7 con efectividad de 3.04. Y el mexicano José Urquidi va a lanzar por el equipo de los Astros, ganó 8, perdió 3 con efectividad de 3.62 y ponchó a 90. O sea, nada del otro mundo, pero está lanzando en el segundo juego de la Serie Mundial. Vamos a analizar todas las estadísticas de estos caballeros en al duro y sin guantes. Bueno, la otra noticia gigantesca de hoy, en una rarísima jornada de entresemana, el Barcelona perdió contra el Rayo Vallecano en la capital española. Es la segunda vez en 4 días que el Barcelona pierde contra un equipo de Madrid, y eso es lo peor que le puede pasar a un fanático catalán de fútbol.
¿Qué debe estar pensando Messi?
Lo que está pensando Messi es que había que votar a Ronald Koeman hace un mes y lo votaron hoy después de la derrota 1-0 contra el Rayo Vallecano. Hay varios rumores, no nos vamos a meter en eso. Lo que sí te puedo decir es que Ronald Koeman tenía los días contados desde que el Barcelona comenzó la Champions League con 2 derrotas consecutivas. Es más, yo me pregunto, yo pensé que lo iban a votar hace un mes. La gente se pregunta cómo es posible que haya durado hasta casi el mes de noviembre. Ahora, Ronald Koeman es una institución para el Barcelona porque cuando ganó en Wembley la primera Champions League, que se llamaba Copa Europea en aquel entonces, el gol que ganó el partido en tiempo suplementario fue justamente un tiro libre de Ronald Koeman en 1992. Siempre ha sido un futbolista muy querido, pero eso no significa que haya sido un buen coach y ya lo votaron. Esta tarde el Real Madrid empató en casa contra el Osasuna de Pamplona 0-0. El Real Betis de Sevilla aplastó al Valencia 4-1 y el Sevilla empató con el Mallorca 1-1. Eso es en la Liga Española. En la Liga Francesa, el Nice y el Marsella empataron 1-1. Y en Italia, Lazio derrotó a la Fiorentina 1-0 y el Inter venció al Empoli 2-0. Esta noche, en el baloncesto profesional de la NBA, tenemos una jornada relativamente completa. Anoche podemos decir que los Lakers de Los Ángeles tuvieron que acudir a tiempo suplementario para derrotar por 4 punticos a las Espuelas de San Antonio, 125-121. Anthony Davis con 35 puntos en ese partido. El Utah derrotó a Denver 122-110. Rudy Gobert con 23 puntos en la jornada. Y los Knicks derrotaron a los Phillies, a los 76ers de Filadelfia. Damas y caballeros, más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simone. La sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Estaremos por nuestras plataformas de redes sociales, porque por la estación.